cope.com. El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Atienza y a partir de ahora recorremos los pasillos del polo de contenidos digitales de Málaga en busca de proyectos cargados de talento. Hoy nos colaremos en ese programa de la incubadora de alta tecnología del metaverso que se desarrolla en el polo de contenidos digitales y hablaremos de cómo la tecnología pues cada vez tiene más presencia en diversos sectores y también en diversos negocios o líneas de negocio. Todo lo tenemos listo, así que comenzamos. Uno de los sectores que está aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías es el de la arquitectura, el del diseño. Hoy día podemos obtener experiencias muy próximas a la realidad de cómo podría quedar un espacio sin necesidad de hacer obras o tener que trasladarnos. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues en el polo de contenidos digitales nos encontramos con Virtual Expanse. Es una empresa dedicada a este tipo de experiencias. Su responsable es Clovis Ruiz y ya nos está escuchando. Clovis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, especializados en recrear, leo textualmente vuestra página web, especializados en recrear proyectos arquitectónicos reales y transformarlos en proyectos interactivos 3D y realidad virtual. Esto si lo bajamos al suelo, al del resto de los mortales, ¿de qué estamos hablando, Clovis?
Vale, pues de una forma simple explicada sería, pues, por ejemplo, en una reforma, en una futura reforma a lo mejor que quiera hacer un cliente, pues nosotros nos ponemos en contacto con esta, con este reformista y le hacemos ver al cliente pues cómo puede quedar, ¿no?, su gran reforma o su reforma de los sueños o incluso una vivienda vacía, y se lo hacemos ver pues mediante imágenes, mediante aplicaciones, a lo mejor que sean interactivas y que se pueda pasear pues a lo largo de todo el recorrido de su vivienda, ¿no?, de su futura vivienda.
Esto es una pasada, esto realmente es una pasada, porque normalmente cuando te, oye, quiero hacer una reforma, en fin, o confiabas un poco en que el reformista hubiera entendido perfectamente lo que quiere, en fin, exacto, o te llevabas alguna sorpresa, o bueno, ibas trabajando un poco también sobre la marcha. Ahora no, ahora tenemos cómo va a quedar y además nos podemos pasear. Vamos a hablar un poco del escenario, Clovis. Por ejemplo, yo tengo un salón, tengo suerte y resulta que el salón es amplio y quiero que si una cristalera, que si quiero tener aquí un espacio para meter las botellas de vino, o sea, y yo puedo ir cambiando sobre la marcha los colores de las paredes, la decoración, lo puedo hacer todo.
Sí, totalmente. Eso ya dependiendo de cómo queramos configurar la aplicación, porque en este caso ya si queremos interactividad o si queremos interactuar con nuestro entorno, lo que necesitaremos pues serán una serie de pautas, ¿no?, opciones y demás. Y bueno, y todo eso entra dentro de lo que sería esa aplicación, ¿no? Porque una cosa son las imágenes y vídeos que ya están predefinidos, por así decirlo, y otra cosa es la aplicación totalmente interactiva, que podemos pues cambiar muebles, abrir, cerrar puertas, luces, un poco típico, ¿no? Poder pasearte libremente como si fuera verdad, ¿no? Como si estuvieses ahí.
O sea, hasta el extremo de puedo ver cómo queda el salón con la misma decoración y mismos colores un día lluvioso o un día soleado.
Totalmente, sí. Incluso podrías hasta cambiar el tiempo, ¿no? O si lo quieres, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Pues más sol aquí en la terraza, ¿cómo daría?, ¿no? Incluso se puede hasta orientar, ¿no?, correctamente en la dirección en la que estaría la casa para que se viera las horas de sol, por ejemplo, ya por... pensando un poco, ¿no?, en ese detalle.
Bueno, aparte de que como reformista que acude a vosotros queda él muy bien delante del cliente, porque esto es una auténtica pasada, ¿qué ventajas tiene? Supongo que económicas, de tiempo, hablábamos al principio de evitar desplazamientos, hay muchas, ¿no?
Sí, eso sobre todo está orientado también para el reformista, para que tenga esas ventajas, ¿no? Porque no es lo mismo que un reformista, pues un poco más tradicional, compita contra otro reformista pues que utiliza este tipo de herramientas, ¿no? Realidad virtual o imágenes en 3D o que pueda aportar algo de valor extra, ¿no?, a esa propuesta final, porque no es lo mismo que cuando le enseñas al cliente la propuesta, pues enseñarle unos planos que a lo mejor es incapaz de entender porque ya está comprobado que, pues, yo lo tengo comprobado por lo menos, que el 80% de la gente pues no tiene esa visión, ¿no?, de cómo quedaría el proyecto. Entonces, si se lo puede mostrar en un vídeo o en unas imágenes, pues le va a resultar muchísimo más fácil entenderlo y confiar también en el reformista, ¿no? Porque dice, ah, mira, este me va a hacer esto y lo tengo ya previsto todo. Incluso puede hacer cambios y demás porque ya lo entiende, ¿no?
Claro. Podemos pensar, bueno, vemos una foto, qué bonito todo, pero es que además lo comentabas, Clovis, que además te puedes poner las gafas de realidad virtual y pasearte por la estancia, es decir, disfrutar de una experiencia inmersiva.
Sí, eso es bueno, es una de las últimas tecnologías, ¿no?, que ha salido, que bueno, ya lleva un tiempo en el mercado, pero claro, cada vez pues se está implementando en más sectores y demás, y pues en este caso, en la industria de la arquitectura y de la reforma, pues tiene esa ventaja, ¿no? Incluso a lo mejor en promociones también, no solo en reformas y demás, ¿no? En una promoción que a lo mejor aún no se ha construido la serie de viviendas o el edificio y demás, pues un año antes, porque más o menos es aproximado, un año en la construcción, pues ya puedes estar viendo cómo va a quedar, o sea, los clientes ya pueden ser recibidos con una aplicación de realidad virtual y poder pasearse por ese edificio que aún no está construido o ese complejo, ¿no? Y claro, pues ya coger feedback y demás, ¿no?
O sea, que eso del piso piloto que había que visitar, eso ya se está quedando obsoleto.
Claro, ya cada vez pues se están implementando estas mejoras, por así decirlo, estas tecnologías, pues para aprovechar también, ¿no? Porque además de marketing es tiempo que están ahorrando en enseñar esa vivienda que aún no está construido, ¿no? Entonces, si puedes acelerar el proceso 6 meses, un año antes de que esté construido, pues gente que puedes captar.
Bueno, y no solo eso, luego evitar que ese futuro comprador tenga que desplazarse, luego aquí Exacto. vivimos en una zona en la que hay mucho comprador extranjero, que quizás no pueda venir, o sea, ese comprador eso extranjero es. Puede vivir la experiencia y ver ese trabajo a miles de kilómetros de distancia. Luego,
también.
Bueno, yo aquí todo lo que veo son ventajas, pero por ejemplo vosotros desde Virtual, a ver si lo pronuncio bien, Expanse, sí. Expanse, ¿cómo lo pronuncia su responsable?
Yo le digo expanse, ¿no? Que es como expansión en inglés, así un poco.
Exacto. ¿Cómo trabajáis? Quiero decir, llega un reformista o llega un promotor y te dice, Clovis, vamos a ver, yo tengo ya un espacio sobre el que trabajar, un espacio físico que está construido, el salón de una casa. Hazme el trabajo. O mira, el cliente me ha dado ahora que está muy de moda lo de las líneas rojas, ¿no? Me ha dado una línea roja o me ha dado una pauta, a ver qué se te ocurre. ¿Esto funciona así o no? ¿Tiene que venir con una idea un poco más concebida?
Pues bueno, yo me he encontrado un poco de todo, ¿no? En este caso a lo mejor son clientes que a lo mejor ya lo tienen todo un poquito más claro, pero por norma general el reformista es el que tiene un poco la batuta en este sentido, ¿no?
Vale.
Es el que a lo mejor dice, pues mira, lo que quiero hacerle es estos colores, demás, y me da unas pautas, en este caso, unas pautas sencillas, y yo ya me pongo, ¿no? Eso también, bueno, tengo la ventaja de que tengo un ojo bueno también para la decoración y demás, claro, eso pues se va aprendiendo y practicando.
Claro.
Y se le presenta al reformista unos primeros bocetos, por así decirlo, en el que pues se ve todo, ¿no? Colores, decoración, etcétera, y entonces ya ahí empezamos a ajustar. Pues vale, mira, este lo prefiero de esta forma, la temperatura de la luz un poquito más alta, más baja, y calidades, etcétera, ¿no? Y entonces pues se va ajustando. Y ya cuando ya el reformista se queda contento con la idea que él tiene, pues se la presenta al cliente.
Ajá. ¿Y el reformista que se lo lleva en la nube, se lo lleva en una aplicación, se lo lleva en fin, no sé, qué tipo de soporte utiliza?
Pues esto es un poquito también dependiendo, ¿no?, de lo que se necesite. Normalmente para la reforma lo que solemos trabajar, al principio trabajamos de reforma, pero hemos visto que el camino más, pues, más directo sería unas imágenes que se llaman renders, ¿no?, en este mundillo. Unos renders de cómo va a quedar todo, de diferentes posiciones de la vivienda y demás, y un pequeño vídeo así promocional, un poquito más chulo, ¿no?, con su musiquita y demás, pues para que el cliente pues se siente un poco también contento, ¿no?, con lo que le han hecho. Entonces eso, en las reformas, es lo que nosotros hacemos. Ahora, por ejemplo, en una promoción de viviendas o en algo, o quizá a lo mejor en una zona a lo mejor pues de más alto poder económico, ¿no?, a lo mejor una vivienda muy de lujo, pues sí que a lo mejor se aplica, pues lo que estábamos hablando de una aplicación que puedas ir como tú quieras, con la gafa de realidad virtual o con el ordenador o con el móvil, por ejemplo, también podría ser, con una tablet, incluso a lo mejor también colgado en la nube, ¿no?, en internet directamente. Pero claro, ya dependiendo, ¿no?, de las calidades que quieras conseguir con el proyecto, etcétera, porque no es lo mismo reproducirlo en el móvil que en un ordenador superpotente, claro. Entonces, bueno,
claro,
hay que ajustarlo, ¿no? Hay que quitar por aquí, poner por allá Y es eso.
Es eso. Oye, ¿cuánto podéis...? Vamos a poner que es una cosa normalita, que el cliente y el reformista no son muy tiquismiquis. Una cosa normal, un término vale. Medio. ¿Cuánto podéis invertir en cuanto a tiempo en terminar un proyecto de estos?
Pues nosotros solemos dar aproximadamente entre 3 días y una semana, ¿vale? Para hacer un proyecto.
Pues si lo haces rápido, ¿no?
Sí, normalmente, bueno, claro, estamos hablando de una vivienda aproximadamente, que es lo que más se juega, ¿no? Es de unos 100 metros cuadrados. Uh-huh. Entonces, pues ahí más o menos el baremo está en eso, en 3 días, 5 días, más o menos. Porque, claro, a lo mejor yo lo termino muy rápido, pero después hay que un poco esperar las contestaciones del cliente, ¿no? Incluso esos ajustes también de una cosa y otra. Entonces, pues, se alarga un poco el proceso. Pero bueno, más o menos eso.
Ajá. Oye, bueno, estamos hablando con Clovis Ruiz, está al frente de Virtual Expanse. Permiten, por ejemplo, una empresa de reformas, llega, hablan con Clovis y su equipo, y ellos, pues, realizan... ¿cómo podría quedar esa obra? Hacen una recreación a través, utilizando el 3D y la realidad virtual luego, si además queremos pasearnos por ese trabajo, para que podamos ver cómo va a quedar la reforma de nuestra casa antes de que se haga la reforma, que eso es una ventaja muy grande. Y no solo eso, sino que sobre ese primer boceto, ese primer trabajo que presenta el equipo de Clovis, pues podemos hacer modificaciones hasta que demos con la tecla, con lo que quiere exactamente el reformista y lo que quiere exactamente el cliente. Oye, Clovis, ¿existen modas y tendencias? ¿Eso te obliga a ti y a tu equipo a estar pendientes un poco de cómo...? ¿O eso ya viene el reformista y es el que él tiene que estar pendiente y el que te dice tiene que ir por aquí y por allí?
Pues el reformista te puede orientar un poco, pero sí, hay que empaparse un poco de las tendencias de ahora. Ahora, por suerte, se lleva mucho el minimalismo, un poco lo séptico, ¿no? Sí. Entonces, sí, por suerte, porque son muchas formas geométricas, cuadradas, claro. Entonces son fáciles de llevar. Claro. Me imagino esta tecnología, si hubiese salido pues en los años 90 o más o menos así, en los 80, donde cada mueble tenía un montón de detalles y demás, pues eso sería horrible, ¿vale?, de reproducir, porque sería muchísimo trabajo. Ahora una puerta es totalmente lisa y ya está, y la encajas, claro. Y queda bonito y perfecto, entonces es muy fácil, por suerte.
Tendríais que poner el cuadro en el salón con la escena de casa, de caza, ya, o la flamenca encima del televisor, te imaginas,
sí,
¿no?
con esos marcos no tan, tan opulentos y demás.
Es que me ha hecho gracia, afortunadamente ahora es todo muy, muy minimalista. Oye, ¿qué tal por ahí, por el polo de contenidos digitales? ¿Cómo os va?
Pues bueno, yo he empezado hace poquito y he conocido, bueno, aún los estoy conociendo un poco a los demás, porque estoy, bueno, en un grupo, ya por dejarlo un poco claro, en un grupo de emprendedores y nos ayudamos mutuamente un poco unos con otros y estamos ahí en colaboraciones, ¿no? Entonces, pues nos damos nuestras experiencias, nuestros puntos de vista y también el polo en sí, pues nos ayuda un poquito, pues por ejemplo, como está haciendo, ¿no?, ahora mismo, que me ha dado la oportunidad también de conoceros a vosotros.
Oye, porque estáis, me mencionaban que hay un programa de incubadora de alta tecnología en Metaverso, ¿no? Estáis un poco asociados a ese programa, ¿no?
Claro, la verdad es que está relacionado totalmente, ¿no? Porque el tema de las gafas de realidad virtual y demás... Claro. Pues casa mucho con todo esto del metaverso, claro, directamente.
Uh-huh. Bueno, pues ha sido un placer charlar un ratito con Clovis Ruiz al frente de Virtual Expanse, con esa empresa que se dedica a recrear pues espacios, ya sea para reformarlos o de nueva construcción, y permite pues poder verlos antes e incluso poder elegir algunos colores y texturas y decoración y verlo cómo quedaría sin necesidad de dar un martillazo, que yo creo que eso se agradece. Sí. Pues Clovis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os deseamos toda la suerte del mundo.
Pues muchas gracias, Andrés, y muchas gracias también por la invitación.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más, suena en COPE más Málaga.
En los últimos tiempos nos hemos familiarizado con el concepto nómada digital. Bueno, por ejemplo, esas personas que teletrabajan y normalmente pasan poco tiempo en cada ciudad. Aquí en Málaga, tanto en la capital como en la provincia, tenemos muchos ejemplos, tenemos muchos nómadas digitales. Esta manera de ganarse la vida tiene sus ventajas, por supuesto, pero también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, cómo encontrar alojamientos en estos lugares a los que se tienen que desplazar y en los que no van a permanecer un largo tiempo. la cosa no es sencilla, todo hay que decirlo. Bueno, pues en el Polo de Contenidos Digitales existe una empresa que está asociada al programa incubadora de alta tecnología del metaverso, que nace con el objetivo precisamente de intentar ayudar a solucionar problemas de estancias cortas. El responsable de Flex Rent, que así es como se llama el proyecto, es Frank Cucuyú. Frank, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy entusiasmado por hablar de FlexFriend y compartir este lindo proyecto, porque tanto me ayuda a mí a nivel personal y espero que ayude mucho a todos los oyentes.
Estupendo. Pues vamos a ello. Fran, oye, ¿qué os hace poneros en marcha y decir, vamos a ver, estamos encontrando algunas dificultades? Por ejemplo, no es sencillo, ¿no? Lo decía ahora mismo, encontrar pues ofertas de estancias cortas y más cuando te vas moviendo de un sitio para otro. ¿Qué es lo que os motivó a vosotros, al equipo de Flex Rent, a decir, oye, ¿y si nos ponemos manos a la obra e intentamos un poco crear algo que pueda ayudar a estos nómadas digitales? En fin, ¿cuál ha sido esa locomotora, cuál ha sido y está siendo el leitmotiv de Flex Rent?
Bueno, la locomotora fue la vida misma. Fue una experiencia personal que, como ya me escucharán, vengo desde muy lejos. Y luego de la pandemia, la verdad que mi modalidad de trabajo cambió enormemente. Y estos últimos 4 años trabajé en tecnología totalmente remoto. Justamente por esta oportunidad viví en varios países de Europa. Viví en Bruselas, Francia, en Bilbao, San Sebastián, en Varsovia, y otras ciudades. Y siempre tenía el mismo problema, que es que el alquiler me resultaba o muy costoso o muy difícil de conseguir. Y es por eso que, sobre todo, mi estrategia era conseguir un alquiler de larga temporada y hacerme escapadas de media estancia, como por ejemplo 3 semanas. El tema es que con esta...
Quiero decir, para que nos entendamos, por ejemplo, te vienes un alquiler de larga temporada, vamos a poner un ejemplo, te vienes a Málaga y te tienes que escapar cortas temporadas pues a municipios que no están demasiado lejos de Málaga.
O también, por ejemplo, a ver, la semana pasada viví 3 semanas en Varsovia, pero mi base fija está en Málaga, porque llega un momento que la vida del nómada digital 100% cansa y uno quiere tener una casa fija. Ese es mi caso. Yo vivo permanentemente en Málaga, pero cuando viajo me gusta hacer viajes de mediana estancia, de entre 2 semanas y más o menos, máximo 6 meses.
Ajá. Entonces, había una dificultad, y nadie mejor que tú, que eres un nómada digital, para decir, oye, aquí está el problema, lo tienes bien identificado, y para buscar una solución, eso es lo primero que hay que hacer, identificar el problema, ¿no?
Sí, por supuesto, y el problema es un gran problema a nivel económico, que es que, por ejemplo, a ver, la semana pasada volví de 3 semanas en Varsovia, y el tema es que, como te digo, yo tengo mi estancia fija en un lugar, y tengo que pagar mi renta de este lugar. Pero también cuando hago estos viajes tengo que afrontar el costoso costo del alojamiento en mi destino. Entonces, yo puedo viajar a cualquier lado por trabajar de forma remota, pero a nivel económico es algo que no muchas personas se lo pueden permitir.
Claro.
Entonces, el objetivo de FlexRent es solucionar este problema de doble alquiler para los trabajadores remotos, que quieren viajar entre 2 semanas y 6 meses.
Claro. Es decir, yo vivo aquí casi todo el año, pero me tengo que estar desplazando cortas estancias a otro sitio, como por ejemplo Varsovia. Una preguntita antes de entrar en FlexRent. Frank, claro, dices tú, bueno, y si eres trabajador remoto, ¿tú no puedes hacer en Málaga o desde Málaga lo mismo que haces desde Varsovia?
Lo puedo hacer exactamente igual, exacto.
Entonces, ¿por qué ese desplazamiento?
Ah, porque también la vida hay que disfrutarla y viajar es muy lindo.
Ah, bien, bien, bien.
Que termine tu horario laboral, en vez de salir a tomar un café en el café de toda tu vida, ¿por qué no a las 6 de la tarde irte a tomar un café en París?
Claro, o sea, lo que estás haciendo es combinar perfectamente el trabajo con conocer mundo, en fin, con conocer nuevas experiencias. Hombre, porque la verdad es que sería un poco triste estar todo el día en la habitación de casa, teniendo que hacer el trabajo. Ahora sí, vamos a entrar en FlexRent. Vamos a ver, ¿qué es? ¿Es una plataforma? ¿Es una web? ¿Es un software? ¿Qué es FlexRent?
FlexRent es una plataforma diseñada para estos trabajadores remotos que quieren viajar entre 15 días y 6 meses. Y entonces lo que ofrecemos es una modalidad de economía colaborativa en donde los trabajadores remotos pueden ahorrarse el costo de su alquiler para tener más dinero para viajar. Es una plataforma.
Ajá. ¿Y cómo se establece esa colaboración?
¿Cómo funciona? Es muy, muy sencillo. Cuenta de 4 pasos. En primer lugar, el propietario de la casa y el arrendatario registran la propiedad en la plataforma. Esto es totalmente transparente y es una experiencia totalmente segura. El segundo paso es que el arrendatario, el momento que quiere salir de viaje, pone en la plataforma que está saliendo de viaje y automáticamente una nueva oferta sale en la plataforma. De esta forma ocurre el tercer paso, que es que a los usuarios de la plataforma le va a salir una notificación que hay una nueva casa disponible. Bien. Van a competir en una especie de subasta por precio y por reputación. Entonces, al terminar este periodo en donde la oferta está disponible, el arrendatario y el propietario van a tener una lista de todas las personas que se quieren quedar en su casa. Hay personas que van a poner, por ejemplo, una oferta de mucho dinero y hay otras que un poco menos. Entonces, también juega el tema de la reputación.
Claro.
Por ejemplo, si la mejor oferta pone mucho dinero, pero no tiene tan buena reputación, porque, por ejemplo, en sus reviews dicen que no es tan limpio, el arrendatario y el propietario pueden elegir, por ejemplo, la segunda mejor oferta, que pone un poquito menos de dinero, pero tiene muchísima mejor reputación. Y el último de los pasos es que los arrendatarios ejecutan su flex rent y el propietario recibe la diferencia de la subasta, más el alquiler original. Entonces todos terminan ganando. El propietario recibe más dinero por su alquiler de larga temporada y los arrendatarios pueden viajar ahorrándose de los costosos costos de los alojamientos.
Muy interesante. Es decir, yo tengo mi casa en Málaga, yo digo, chicos, que dentro de 22 días me voy a, no sé, a Hawái. Y voy a estar allí desde tal fecha a tal fecha. Estoy 3 meses. A partir de ahí, en esa plataforma, FlexRent, se publica y automáticamente pues ya hay una oferta. Es decir, va a quedar libre en Málaga desde el 22 de tal hasta tal mes. Automáticamente a los usuarios de FlexRent les salta una alerta diciéndole, oye, cuidado, chicos, que fíjate lo que va a pasar aquí. En su móvil, en su dispositivo, en su correo, donde sea. Y a partir de ahí, pues comienza una puja por ese alojamiento.
Exactamente. Entonces, de esta forma se puede abaratar muchísimo los costos del alojamiento, porque de la misma forma que en el tiempo del flex rent es de mediana temporada, está en el de larga y el de corta, el precio también se va a ubicar en el medio.
Claro. ¿Y hablamos de flex rent como proyecto o como una realidad ya que se pueda palpar y disfrutar?
Bueno, de hecho, flex rent ya funciona hace unos meses, pero por una comunidad bastante cercana, así de amigos, familiares. Y de hecho, era una modalidad que ya estábamos haciendo nosotros. Digo, ¿por qué esto no lo disponibilizamos para todo el mundo? Y es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos disponible una landing page en donde estamos poniendo una waiting list de lo que va a ser nuestra comunidad temprana y en poquitas semanas vamos a lanzar oficialmente la plataforma.
O sea, que comenzó casi como un grupo de WhatsApp, por decirlo de alguna manera, ¿no, Fran? Y a partir de ahí, oye, ¿por qué no transportamos o exportamos esto a una gran plataforma global?
Exactamente. A ver, no creo que yo haya sido la primera persona que le digo, me estoy yendo de casa, ¿por qué no? Y hospedo a un amigo, por ejemplo.
Claro. Claro. Aquí el gran valor, o sea, aquí ahora mismo está el que cuanto más gente participe, más valor tendrá FlexRent, ¿no? ¿Tenéis previsto hacer algún programa de difusión o tenéis alguna hoja de ruta para que se dirija un poco esta plataforma a esas personas que o a ese nicho de mercado de los nómadas digitales?
Sí, sí, totalmente. En primer lugar, estamos participando en todas estas clases de iniciativas en donde puedan dar difusión y estamos bastante presentes en redes sociales para hacer llegar a más y más usuarios, porque bien como decís, es fundamental el flujo de usuarios para que esto funcione regularmente. De hecho, por eso es que tenemos esta waiting list en flexrent.es, en donde ya tenemos unas cuantas decenas de usuarios de la comunidad temprana, y vamos a cerrar esta waiting list a llegado a un determinado número, así que los incentivo a que se registren en flexrent.es.
Ajá, muy bien, flexrent.es, esa es la página web. Oye, por cierto, ¿y hay que pagar algo por estar inscrito a una tarifa plana o algo, o es totalmente gratuito?
No, para inscribirse es totalmente gratuito. El único momento cuando hay que así hacer un intercambio monetario va a ser el momento en que se ejecute finalmente el flexrent, que de igual forma te vas a ahorrar muchísimo dinero que con otras plataformas habitualmente. De hecho, para dar un número más o menos, por cada mes que me voy afuera me ahorro entre 600 y 700 euros.
Lo de la reputación lo utilizan ya algunas plataformas, algunos proyectos. Por ejemplo, este de desplazamiento, la aplicación esta que hay de desplazamiento de un sitio a otro, ¿no? Que el conductor pues también tiene su reputación. ¿Por qué? ¿En qué parámetros basáis vosotros la reputación de esa persona que pone en alquiler su casa para esta estancia?
Está buenísimo esto que mencionaste, esta otra empresa, porque tomamos varias ideas de este modelo de negocios y por eso que menciono lo que es la economía colaborativa. Y para responder la pregunta, basamos la reputación en base a, primero, en varias cuestiones, en disponibilidad de la comunicación. Va a ser muy importante que los usuarios se comuniquen entre sí, en que dejen la casa en perfecta situación, en condiciones. Básicamente cuestiones normales en que dé referencia de que es una buena persona.
Exacto. En los comentarios, basado en los comentarios de los usuarios, ¿no? También.
Exactamente, sí, en reviews de cada experiencia. Claro. Y en la completitud del perfil del usuario. Es decir, antes de que vos puedas hacer un flex rent, vas a tener que completar un usuario poniendo tu información personal para que la persona que te está hospedando sepa quién sos.
Claro. Estupendo. Flexrent.es es un proyecto que está, bueno, ya pronto se va a presentar a lo grande. Está bajo ese programa de incubadora de alta tecnología del metaverso, ahí en el polo de contenidos digitales, y ahí detrás nos encontramos a gente tan inquieta y nunca mejor dicho, yo creo que aquí vamos literalmente al término, como es Fran Cucuyú. Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero espérate, porque seguramente la misma curiosidad que tengo yo la están teniendo los oyentes. Cucuyú, ¿ese apellido de dónde es?
Es un apellido vasco-francés. Soy vengo de Latinoamérica, pero en realidad tengo abuelos de este lado, así que estoy volviendo a mis orígenes.
Vale, porque no es un apellido muy habitual, y digo, no me voy a quedar con la curiosidad de preguntarle a Fran. Pues Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y mucha suerte y larga vida a FlexRent. Gracias.
Hasta luego, muchas gracias por la oportunidad.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Quiero hablarte a continuación de otro sector que aprovecha la última tecnología para, oye, ofrecer buenos resultados y un mejor producto. Color.a es un software de colorimetría para peluquería y distribuidoras de maquillaje. Pertenece a la incubadora de alta tecnología del Metaverso, ese programa que se desarrolla en el polo de contenidos digitales. Y tengo conmigo a Estefanía Moreno, que es cofundadora de Color.a. Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bienvenida. Oye, hablamos de un software que tiene pues un poco el objetivo de realzar nuestras cualidades naturales de cada persona a través del corte del pelo, de nuestro peinado, nuestro maquillaje, nuestro tinte. Y todo esto utilizando la última tecnología. A ver, háblame un poco de Color.a. ¿Cuál es, cómo funciona y cuál es su objetivo?
Pues mira, el objetivo principal de Color.a es digitalizar todos los conocimientos de un asesor de imagen profesional. Porque tras pasar mucho tiempo intentando formarme en España sobre esta profesión, me di cuenta de que en Brasil había muchas metodologías que me resultaron súper interesantes en cuanto a la colorimetría, para saber los colores de cabello, los colores de ropa, los colores de maquillaje que le favorecen a alguien. Por otro lado, también conocí el visajismo, que lo que hace es estudiar las medidas faciales de un rostro para poder asesorarle, pues este es el corte que más te favorece, este es el peinado que más te favorece. Y siempre me había dado un poco de rabia que esto no estuviese implementado en el sector, cosa que no podía pasar por la cantidad de tiempo que se necesita para hacer estos estudios, la cantidad de dinero que se necesita para formar a los empleados, la rotación también laboral, por ejemplo, pues en una dependiente de tiendas de cosméticos, todo esto lo dificultaba. Ajá. Entonces, gracias a la tecnología, nos dimos cuenta de que se podía implementar.
Y yo, por ejemplo, soy un propietario de un establecimiento que me dedico a esto, sí, ¿no? A la belleza, a la peluquería. Y digo, oye, a mí me interesa este producto, esta herramienta, este software, ColorAI. ¿Yo cómo lo aplico? Por ejemplo, a mi cliente, introduciendo unos parámetros de mi cliente o su rostro, una fotografía de su rostro, ya me empieza un poco a dar algunos consejos o me empieza a volcar todos esos conocimientos para que pueda realizarle un buen trabajo a mi cliente, ¿o cómo funciona?
Sí, mira, esto funciona. Se introduce el software dentro de un espejo inteligente. Imagínate un espejo como un tocador o
sí,
incluso
los
una
he visto,
pantalla
los he
gigante.
Visto. Sí.
Se introduce el software. Entonces, la cámara detecta el rostro de la clienta. Lo que hace en un primer momento, realiza un estudio de las medidas y de los rasgos faciales. Entonces, en cuanto a eso, da un resultado que el peluquero ya sabe interpretar, incluso la clienta tiene opciones de diferentes tipos de peinado, diferentes cortes entre los que puede seleccionar e incluso puede visualizarse con ellos.
¿Qué pasa?
Y por otro lado, analiza. Claro, y por otro lado, analiza los pigmentos de la piel, ya que las personas podemos tener más pigmentos amarillos, más azules, más rojos, y en base a eso, pues también le da varias opciones de cabello, incluso de maquillaje. Incluso te dice, esta es la base de maquillaje que más te favorece.
Ajá, y claro, ese como estos filtros famosos muchas veces de los móviles, ¿no? Que nos podemos ver con distintos peinados, distintos colores de pelo, con distintos looks, pero me parece alucinante, Estefanía. A mí me habéis dejado con la boca abierta porque, claro, que llegues a un centro, que te pongas delante del espejo y te estés viendo, pues cómo te, o sea, distintos peinados, distintos maquillajes, hasta que dé con la tecla de cuál es el que más te favorece. Pero claro, ahora llega la segunda parte, ahora es donde entra lo manual, ahora es donde el profesional tiene que, como bien decías, interpretar todo eso y saber plasmarlo.
Claro, lo bueno de esto es que, por ejemplo, al profesional se le da una formulación exacta. Por ejemplo, tienes que usar 20 gramos de este tipo de tinte y mezclarlo con 10 gramos de este tipo de tinte.
Ah.
O sea, se le da una formulación totalmente personalizada para ese cliente y el profesional no tiene por qué tener conocimientos de colorimetría, por ejemplo.
Vaya, esto es ya ponerlo, supongo que se habrán interesado, ¿no?, muchísimo por esta herramienta, por este software, en salones de belleza, ¿no?, sobre todo porque es un mundo, es un negocio que hay mucho a lo que le gusta estar a la última, es decir, ofrecer lo más de lo más.
Sí, la verdad es que nos hemos dado cuenta de que es un sector donde la tecnología no ha entrado.
Claro.
Queda todavía mucho trabajo por hacer. Entonces, sí que está habiendo muchísimo interés, sobre todo por el usuario final, que al final son las clientas, que les hablas de esto y la verdad es que les encanta. Está teniendo muy buena aceptación.
Hombre, es que la oportunidad de poder verte con un peinado u otro sin tener que cortar nada, sin tener que experimentar, y supongo que esto se conseguirá en no mucho tiempo, ¿no, Estefanía? Es decir, depende de lo indeciso o no que seas a la hora de cantarte por un look o por otro, pero supongo que esto será casi instantáneo, ¿no?
Sí, la idea es que sea instantáneo. Ahora mismo en el mínimo producto viable que estamos desarrollando, lo que hemos hecho es agilizar el proceso, porque el proceso manual es una hora y media. Estamos agilizando este proceso, pero la idea es que llegue a hacerse en cuestión de segundos.
¿Qué tecnología utilizáis? Porque por lo que puedo detectar, o por lo menos un poco vislumbrar por vuestro nombre, que es ColorAI de inteligencia artificial.
Sí. Mi socio, que es Eugenio Fernández, se dedica al mundo de la inteligencia artificial. Entonces, precisamente nos estamos centrando en la visión artificial. Lo que hacemos es entrenar un algoritmo creando nuestra propia biblioteca de imágenes. Entonces yo hago el proceso y con esos resultados entrenamos el algoritmo.
Estamos hablando con Estefanía Moreno, cofundadora de ColorAI. Por cierto, Estefanía, ¿en qué fase está ahora mismo el desarrollo de este proyecto?
Pues mira, lo que empezó siendo que iba a ser la comercialización del software, el primer reto en el que nos enfrentamos fue que necesitábamos muchísima biblioteca de imágenes, por lo que tomamos la decisión de abrir un estudio físico. Se va a abrir aquí en Málaga en septiembre para poder elaborar muchísimas más muestras en menor tiempo. Entonces ahora mismo nos encontramos gestionando la apertura de este estudio. Y por otro lado, nos encontramos también, hemos digitalizado el proceso para poder agilizar lo mismo, el entrenamiento de este algoritmo.
Estefanía y Eugenio, los dos, lo habéis probado ya, o sea, os habéis visto los resultados un poco.
Sí.
¿Y sí. ¿Qué? ¿Y os convencen?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que incluso Incluso él, la verdad es que ahora se pone camisetas que sabe que le favorecen más. Yo ya lo sabía de antes, pero se nota mucho la
intuición diferencia femenina, que tendrá también mucho colorey de eso.
Y es que esto, lo que donde se nota realmente la diferencia, es que cuando tú usas los colores que te favorecen, se disimulan las arrugas, tú tienes un aspecto más luminoso, las ojeras se disimulan, los labios parecen más oscuros. La verdad es que se nota muchísimo cuando, cuando aciertas con el color.
¿Tanto, tanta puede llegar a ser la diferencia, Estefanía, si das con la tecla?
Sí, yo a personas que no sabían absolutamente nada de colorimetría les he enseñado dos fotos en las que tenían que seleccionar cuál era la tela correcta y lo han sabido elegir sin ningún tipo de problema.
Bueno, sin duda alguna, muchos van a agradecer este software, esta herramienta que la tenemos aquí en Málaga, en el Polo de Contenidos Digitales, en esa incubadora de alta tecnología del metaverso, y me llamaba la atención porque, claro, hemos hablado, por ejemplo, en el programa de hoy, de la aplicación de esta tecnología, en este caso 3D y realidad virtual, al mundo de los diseños, proyectos arquitectónicos, pero yo jamás había oído hablar de esto y me parece una idea originalísima, que estoy seguro de que va a triunfar, igual que Estefanía y Eugenio, que están totalmente convencidos de que esto va a ser un bombazo. Bueno, pues enhorabuena, Estefanía, tanto a ti como a Eugenio, por desarrollar este proyecto, que os deseamos desde este programa toda la suerte del mundo, que seguro que la vais a tener, aunque no os va a hacer mucha falta porque el producto bueno lo tenéis, Colorey. Estefanía, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
¿Quién nos observa? ¿Quién nos oye? Ahora tenemos que tener cuidado. Y te lo digo porque se están poniendo muy de moda las mirillas digitales y lo vemos, por ejemplo, mucho en las redes sociales. Claro, vemos cosas que suceden, por ejemplo, en la carretera desde el punto de vista o desde la visión del conductor del coche que va detrás o que va conduciendo ese coche y tenemos la misma visión. Bueno, esas cámaras onboard, que es como se llaman, y esas mirillas digitales, por ejemplo, que la podemos instalar en nuestra casa, ¿hasta qué punto respeta nuestra privacidad? Voy a saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González Letrado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Qué bonito dice onboard. Qué bonito.
Onboard, queda chulo. Oye, me decías, esta semana en el despacho ya nos estamos animando, bueno, ya llevo unos días animado en el despacho con este tipo de dispositivos y de sistemas. Y además, hilando un poquito más, esta semana ha estado muy, y sigue estando, el tema de los pisos turísticos, que te abren a distancia, que te dejan la llave en un candadito. Claro, yo desde mi móvil puedo ver quién está llamando a mi timbre y decidir abrirle o no abrirle, y no solo eso, sino además escucharle e incluso grabarle.
¿Así dicho todo a la vez?
Todo a la vez.
Esto sabes que es muy gallego, tú sabes que es casi imposible preguntarle algo a un abogado y que te conteste sí o no. Nosotros siempre somos los de depende.
Depende.
¿De qué depende? Bueno, pues si la mirilla, por ejemplo, va a grabar todo el rato, eso no se puede. O sea, eso es primero. Primer punto. Si va a estar todo el rato, no. Ahora, si esto va a grabar cuando tú tocas el timbre 20 segundos, porque estás tocando el timbre, eso me vale.
O sea, como los porteros digitales de toda la vida.
Claro. Porque imagínate que se estuviera grabando todo el rato y yo entonces desde mi casa, o sea, que ahora entra el vecino, a qué hora sale el vecino, cuando sube para... Sí,
no, son la vieja del visillo 2.0, vamos.
Correcto. Y además, para que no te tengas que levantar y ir al sofá, lo pones conectado al canal de televisión y tiene el gran hermano del pasillo. Espérate que no se le ocurra alguna televisión. Bueno, pues no. Eso no se puede hacer. Ahora, si tú tocas en mi puerta, es que tú ya te estás acercando a mi espacio privado, que es mi vivienda o el alquiler turístico, como tú decías. Entonces, ahí sí puede grabar un tiempecito y no habría ningún problema, siempre y cuando también lo que hayas contratado y quien esté grabando, pues sea algo medio serio. Me explico. Si te va ahí a contratar la mirilla o a pedir la mirilla más barata del mercado, que resulta que está en una nube, que resulta que está en algún país donde con 1, 2, 3, 4 vemos todas las grabaciones, pues está feilla. Ahora, si tú has contratado una mirilla, pues de alguna empresa que esté en Europa, pues eso tendrá un usuario y contraseña para entrar, eso no se quedará grabado más de X días, en fin, tendrá una serie de medidas de seguridad que son, además de bonitas, obligatorias. Entonces, bueno, así que aquí lo más barato no funciona, que al final te mete en un lío. Lo más barato no funciona porque ya hemos tenido casos en los que se hackean este tipo de nubes y se acaba viendo grabaciones de la gente que ha tocado tu puerta, pero no de un día ni de dos, sino de una temporada. También las ponen mucho antes también para el tema de Ocupa.
Ajá.
porque de esa forma tú justificas cuando se entró en la vivienda y tú sabes que ahí hay una serie de tiempos para poderlo sacar ya o ya, y otra parte de tiempo en el que si ellas ya justifican que llevaban tiempecito y tú no has dicho nada, pues ahora ya la cosa se tarda más a través del juzgado y se complica un poquito. Ah. Entonces también se hace para eso. Y el otro tema que decías de las cámaras en POA, pues también esto empezó mucho de países donde las indemnizaciones son muy grandes. Y se daban los casos en los que tú ibas conduciendo y no tenían miedo de saltarte un stop, sino que tenían miedo de que alguien se te tirara. Y después te pidieron una indemnización. Y tú ibas como diciendo, ¿pero esto qué plan es?
O sea, un poco promovido por las aseguradoras, ¿no? También. No,
y es que eran indemnizaciones muy altas. Que había gente que sacaba fácilmente 50.000, 80.000, 100.000 dólares rápido. Y como eso se puso así, pues dijo, mira, la única forma de defenderme es tener una camarita en el coche, que si esto ocurre, yo demuestre que no ha sido mi culpa, sino que eras tú el que estabas provocando eso. Y así empezaron a ponerse de moda.
¿Y aquí en España qué dice la legislación un poco de esas cámaras?
Pues es algo muy parecido. Te dice, oye, tú dentro de tu coche no puedes ir grabando la vía pública en todo momento, porque es que tú no eres la policía. Esto no es un gran hermano donde tú vayas grabando. Ahora, si tú grabas cuando detecta un frenazo, o la pone en un momento determinado, o se activa, me parece bien. Pero eso de grabar todo el rato, no puede ser, no tiene sentido que vaya grabando todo el rato. O, por ejemplo, que también ocurre con los coches de alta gama, cuando te acercas al vehículo, ¿no? Fíjate que lo raya o cualquier cosa. Pues en ese momento se activa, pero porque está en el perímetro del coche. Pero no tienes tu coche aparcado y está grabando la acera de enfrente.
O sea, que ya cuando ya un poco violan o se acercan a tu espacio vital...
Esa es la clave. Vale. Efectivamente, tanto en la vivienda, si te fijas, como en el vehículo. En cualquiera de los dos casos no puede ser algo que esté grabando siempre. En el caso de la vivienda, porque estaría metiéndote en el espacio privado de tus vecinos, de la gente que sube por la escalera y no tiene nada que ver con tu piso. Ajá. Y en el caso de los vehículos, porque además estaría en vía pública y estaría grabando a gente que va por la calle o que está en otro vehículo y que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Ajá. Entonces, eso no es posible. Y aquí habría que decir pues exactamente lo mismo que hemos dicho antes. Hombre, no te compres la cámara más barata del mercado sin mirar un poco las especificaciones de seguridad y cómo va eso. Porque entonces al final te va a meter más en un lío que lo que va a solucionar.
Claro, porque esas cámaras van grabando.
Sí.
Esas cámaras van grabando. ¿Y esa grabación se va almacenando durante un tiempo legal o eso...?
El almacenamiento jamás puede pasar de 30 días. Pero en este tipo de cámaras todavía mucho menos, porque si no ha pasado nada no tiene ningún sentido mantenerla ni siquiera esos 30 días.
Claro. Uh-huh.
Porque mira, si es que para qué estás guardando, además que ya te puedes imaginar que cuanto más capacidad para grabar, más caras son.
Claro.
Porque no es lo mismo tener una cámara que tenga un espacio para grabarte 10 minutos que tener una cámara que tenga un espacio para grabarte 30 días. Claro. Pues no vale lo mismo.
No vale lo mismo un móvil con un X gigas y el doble.
Sí, además, fíjate, este tipo de cámaras que se están poniendo cada vez más habitual empezaron también a ponerse muy de moda en taxis, en Uber, en autobuses, para que cuando detectaras que la gente se iba a ir sin pagar, o que te agredía, o que estaba empezando a asaltarte, o que cualquier cosa, tú la activabas, pero no estaban activas siempre. Es decir, tú vi al taxi y te grababan por defecto.
Vale. Oye, Iván, recuerda, a ver si, por ejemplo, la semana que viene lo hacemos, o la siguiente, cómo podemos subir nuestras fotos a Internet sin que dejemos todo ahí,
los rastros. ¿Borrándole los metadatos? Venga, sí. Eso, porque vale. Además... me lo preguntaban en una cosa que es importantísima y que es nueva, que es que ahora tú puedes ir a cualquier organismo público a partir de unos mesesitos, va a estar en vigor de aquí a 3 meses, y denunciar alguna actividad ilegal que se está haciendo en el sitio donde tú trabajas. Y eso lo tienes que poder hacer de forma anónima. Y puedes subir fotos, claro, si lo haces de forma anónima, pero las fotos que estás subiendo las dejas todos los datos, en fin.
Vale.
Pues ya no están anónimos.
Bueno, pues hablaremos de ello, apúntatelo por ahí, en tu agendita, y lo traemos aquí. Pues don Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por haber estado con nosotros, buen fin de... Hay que ver la tecnología, cómo nos facilita la vida, ¿eh? De todo tipo de tecnología, pero ojo, que hay una que te permite además ahorrar cada mes en tu factura de la luz. Hablamos de AGS Solar, esa empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, y es que instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu vivienda, de tu comunidad de vecinos o de tu nave industrial puede llegar a ser de solo unos euros. Compruébalo. Y además, existen subvenciones públicas para este tipo de instalaciones de hasta un 40%, y no te tienes que que preocupar, porque los amigos de AGS Solar te lo tramitan todo para que no estés pendiente de esas situaciones ni de esas trámites. Así que, ya sabes, AGS Solar, no pagues más por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
Universo eSports con Javier Carrión.
Saludamos a nuestro gamer experto, nuestro gamer de cabecera, responsable de DreamHub, que él es Javier Carrión Chabot. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este tu programa y al de todos los oyentes. Vamos a hablar de una novedad, Asus. Bueno, yo estoy acostumbrado a verlo sobre todo como marca de ordenadores, tanto de sobremesa como portátil, también algún periférico, pero parece ser que ahora se va a meter de lleno en el mundo de las consolas con una especie de híbrido, ¿no?
Sí, hace pues bueno, hace dos años que Steam, la plataforma de compra de juegos digitales, sacó su propia consola portátil, que es como la Nintendo Switch, más grande y al final dentro de lo que tiene es un PC. Y esta consola ha triunfado, ha vendido más de 1 millón de unidades, que no es comparable a una consola, pero vamos, es el primer PC-consola híbrido que realmente ha tenido éxito. Y esto evidentemente llamó la atención de muchas marcas, y la primera que se ha atrevido a competir en este nicho, a este nuevo mercado, es Asus, y lo ha hecho con un modelo que ha llamado mucho la atención, porque es un modelo bastante potente, que va a poder mover pues prácticamente todos los juegos actuales de que podemos encontrar en ordenador. Además va a funcionar con Windows 11, significa que es totalmente compatible con todos los juegos de PC, básicamente es un PC, y tiene pues un precio que no es barato, evidentemente, pero que está controlado para las especificaciones. Va a costar aproximadamente unos 700 euros, es un precio alto, pero tenemos que pensar que un PC gaming pues está por encima de los 1.000 euros, con lo cual pues es un precio alto, pero tampoco una locura, y evidentemente estamos hablando para un tipo de público controlado, no va a ser pues ventas como la Switch o como Play 5, pero bueno, que se está abriendo un mercado ahí de consolas portátiles que realmente son PCs.
Oye, me comentabas, tenemos nada, 30-40 segundos, que Reino Unido está poniendo en riesgo la fusión de Activision con Microsoft.
Sí, se anunció la fusión de que Microsoft adquiría Activision, la empresa, bueno, todo el mundo lo conocerá por Call of Duty, pero tiene muchísimas otras IP de juegos muy potentes, y ahora le tocaba el turno de ir continente por continente y país por país, que regulan el mercado mundial para que aprueben esa fusión. Ya consiguieron que Europa aprobase, consiguieron que Estados Unidos aprobase, pero Reino Unido ha anunciado que lo bloquea, que no le parece que vaya a hacer bien al sector y que ha bloqueado de momento esa fusión. Y esto significa pues que ahora les va a obligar a cambiar el modelo de fusión, les va a obligar a cambiar algunas de las pautas de ese contrato de fusión para que puedan dar validez. Y lo que significa que es un retraso extra en esa realidad. En esa realidad, esa fusión.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Pues Javier Carrión Chabor, CXAVORZ. Ese es un nick, nuestro gamer de cabecera. Un fuerte abrazo y buen fin de amigo.
Buen fin de
Te dejo ahora en buena compañía. Te quedas con programación regional para toda Andalucía hecha desde aquí, desde este estudio, desde COPE Málaga. Te quedas con Carmen Cerván, va de Cultura, y justo después Pedro González y Mónica García con destino Andalucía. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Ahora toda la información. Sigue en compañía de tu radio. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels, they'll be singing a la 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 la, a la la la, a la. I don't wanna break before the tour is over. I'm gonna make it mine. Yes, I'm alone and I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all right.
watching me. Well, I don't want to.